Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Preocupación en el Bajo Guadalquivir, en Sevilla, en Cádiz y en Huelva por la presencia de mosquitos que transmiten el virus del Nilo. La primera víctima de esta enfermedad la hemos conocido este fin de semana. Se trata de una mujer de 84 años que ha tenido que ser hospitalizada pero que evoluciona favorablemente. Huelva, Elías Luis.
La persona infectada es una mujer de 84 años, natural de la localidad onubense de Arroyomolinos de León, que se encuentra todavía hospitalizada. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía confirmaba el viernes de que se trataba de la primera infección por virus del Nilo Occidental en Andalucía en 2023. Las autoridades han localizado ya los posibles focos larvarios y han aplicado el plan de choque específico para contener los mosquitos ya adultos. Desde la propia Junta advierten de la presencia de mosquitos portadores del virus en municipios de Sevilla y Huelva, por lo que piden a la población que tome medidas tales como repelentes o mosquiteras para evitar picaduras.
Los alquileres vacacionales se han disparado hasta un 15%. Los apartamentos cada vez están más cotizados y, dependiendo incluso de la zona de la que hablemos, podemos llegar a pagar por ellos hasta un 30% más que el año pasado, Xavi Lasso.
El efecto post-COVID es una de las causas. El hecho de haber estado limitado sin poder viajar ha provocado un aumento de la demanda de apartamentos, y el problema es que la oferta no es tan grande y por ese motivo están más cotizados y suben los precios. Nos lo explica María Matos, directora de estudios de Fotocasa.
En estos momentos el porcentaje de alquileres turísticos representa en torno al 30-31% de la oferta de alojamiento vacacional, cuando hace unos años era del 33-34%. Por lo tanto, todavía tenemos ahí un desajuste que hace que se empujen los precios al alza.
La tendencia sigue al alza y no se prevé que los precios bajen en lo que queda de verano.
Y encuentran microplásticos utilizados en agricultura y en embarcaciones en la costa del Mar Menor y en peces, Eva Revenga.
En concreto, en las playas del Mar Menor se ha detectado una media de 52 microplásticos en cada kilogramo de sedimento. Las partículas identificadas tenían 13 colores distintos y procedían de 18 tipos de plástico, según la investigación realizada en la Universidad Politécnica de Cartagena. En los peces se encontraron una media de 16 microplásticos y más del 70% eran fibras relacionadas con la rotura y pérdidas de redes y aparejos de pesca. Los polímeros más frecuentes fueron los polietilenos de baja y alta densidad y los polivinilos, utilizados en materiales agrícolas y construcciones navales, lo que señala la agricultura, los puertos deportivos y los clubes náuticos como fuente de origen de estos microplásticos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Deportes con última hora en el Real Madrid, Dani Blanquez.
Se acaba de hacer oficial hace dos minutos. El Real Madrid y el Chelsea acuerdan la cesión de Kepa Arrizabalaga, que queda vinculado con el club blanco hasta el 30 de junio de 2024. Además, la liga arranca con polémica en primera división tras el empate a cero entre Barça y Getafe. El colegiado no pitó un penalti a favor de los azulgrana en el tiempo añadido por una mano previa de Gavi, que Xavi calificó como inventada. El técnico fue expulsado por protestar y vieron tarjeta roja Rafinha y Jaime Mata. Ahora mismo, en integridad de la Federación Española de Fútbol, están decidiendo si denuncian o no esas declaraciones del técnico del Barça. Y en el Mundial Femenino, menos de 24 horas para unas semifinales históricas para España. Último entrenamiento antes del duelo ante Suecia, Andrea Peláez.
Y con buenas noticias, Aitana Bonmatí y Laia Codina han entrenado con normalidad con el grupo tras la ausencia de ayer y estarán disponibles para la semifinal ante Suecia de mañana a las 10 de la mañana. En sala de prensa han comparecido hoy Jorge Vilda y Jenny Hermoso. La selección está ilusionada ante este gran reto y así lo explica una de las capitanas sin brazalete.
Veo al equipo más motivado que nunca, seguro de sí mismo. Si no hay nervios, es algo no va bien. También con esas ganas, esa ilusión de poder pensar en esa final. Si es que solo de pensarlo ya se te pueden poner los pelos de punta. Y mañana España saldrán con más ganas que nunca.
Y este lunes cerramos la primera jornada en primera división desde las 7:30 en tiempo de juego con el Cádiz a la vez y a las 9:30 Atlético de Madrid-Granada. Y en baloncesto, Pau Gasol se convierte en el primer español en entrar en el Salón de la Fama de la NBA.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 27 grados tenemos en la Puerta de Alcalá. Llegaremos a los 37 y en una hora el Ayuntamiento de la capital activa la alerta amarilla. El Retiro y otros 8 grandes parques de la ciudad tendrán zonas balizadas. Se circula bien por las calles de Madrid, aunque recuerda que esta noche hay partido en el Metropolitano. El Atlético recibe al Granada a las 9:30. Habrá cortes de tráfico y están cerrados además los accesos desde la M40 a través de la vía de servicio. Lo mejor para moverse por por esa zona es el transporte público. Tranquilidad en las carreteras madrileñas, salvo en la A3 en Saelices, ya en Cuenca, dirección Madrid, por unas obras de mejora. Y 150 policías municipales forman el dispositivo de seguridad de estas fiestas de la Paloma, que mañana tienen su día grande con la misa a la 1 de la tarde, presidida por Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid. Escuchas Herrera en COPE.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos. Como en el Nesquik de 5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11,80 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aunque haya nacido más de 600 kilómetros de este camping, cada vez que llega el verano me siento un poco de este lugar. Porque vengo a esta parcela desde hace más de 30 años. Porque aquí aprendí lo que significa ser vecinos. Porque esta tienda de campaña es también un hogar. Porque si no vengo, el verano es menos verano. Porque siempre que llega septiembre, nunca me quiero marchar.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un nómada digital es una persona que utiliza Internet para poder trabajar de forma remota desde cualquier lugar del mundo. No es un trabajo sin más, ahora es un nuevo estilo de vida.
Es gente single, gente sin pareja y con un tipo de trabajo determinado que exige poca o nula presencia física, encuentros cara a cara con socios, colegas, clientes, jefes.
Nos hemos interesado por el tema y le hemos preguntado a Alejandro Navas acerca del perfil más común. Si esto es algo que se puede permitir cualquiera, ¿no? Alejandro es sociólogo y nos ha contado esto.
Este es un grupo o sector minoritario, porque para empezar, ese tipo de vida es incompatible con una familia. Si se tiene mujer e hijos, hijos pequeños, en edad escolar, ese tipo de vida no es factible, ¿no?
Según un reciente estudio, el 63% de los interesados en crear su propio negocio aquí en España estarían dispuestos a hacerlo de esta forma, ¿no? Los motivos ahora se los cuento. Antes déjeme presentarle a Ignacio. Ignacio Nieto se marchó de Madrid hace, si no tengo mal entendido, 7 años. Y ahora vive entre la capital, Lisboa y Tallin, en Estonia, precisamente donde comienza este camino. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
La historia empieza como autónomo hace unos 7 años en una incubadora de startups en Madrid. ¿A qué te dedicabas?
Pues nosotros estábamos en Google Campus, en la incubadora Tech Hub, y estábamos intentando emprender con una startup que se llamaba The Task Ninja. Era un gestor de tareas. Y la verdad es que fracasó, pero bueno, fue un aprendizaje.
Uh-huh. ¿Y por qué os ofrecen a ti y a tu pareja Miguel, si no me equivoco, iros a Letonia?
Bueno, Tech Hub, al poco de nosotros renovar la suscripción de un año, cerró en Google Campus. Entonces, claro, nos encontrábamos que acabamos de pagar un año entero y estaba cerrado. Entonces nos ofrecieron, bueno, tenemos varios centros en diversas partes del mundo. y uno era Londres, que es muy caro, otro era en Sur Corea, que no conocíamos nada, estaba muy lejos, y el tercero era Letonia, que era Europa, y dijimos, bueno, no conocemos nada de Letonia, así que vamos a darle una oportunidad.
Pero dime algo, Ignacio, porque hemos dicho coworking entendiendo que todo el mundo a lo mejor sabe lo que es. Un coworking es un edificio en el que autónomos y distintas empresas comparten espacio, ¿no?
Exacto, especialmente startups o emprendedores, noveles, que quieren un lugar como para trabajar más como y hacer comunicación.
¿Y cómo fue ese viaje a Letonia? ¿Cómo fueron esas primeras semanas?
Bueno, nosotros llevábamos ya tiempo que cada año nos íbamos un par de meses fuera, porque es bastante enriquecedor mezclarte con otra comunidad de emprendedores y ver nuevas ideas, etcétera. Pero es verdad que no sabíamos nada de Letonia, así que llegamos y hicimos un poco, queríamos como seguir por ese camino de hacernos totalmente nómadas digitales, así que decidimos vender todas nuestras posesiones aquí en España, todo nuestro, la casa, el coche, etcétera, y nos fuimos a Letonia un poco de manera impulsiva.
Pero esa decisión, Ignacio, de vender todo y dejar todo atrás, no sé, requiere a lo mejor de un tiempo, de una estrategia. No sé si la tomasteis un poquito a... ¿Nada más llegasteis o os costó tomar esa decisión?
No, bueno, estuvimos un mes allí, vimos que nos gustaba la idea, nos gustaba Letonia, allí había un movimiento de emprendimiento muy bueno, y dijimos, bueno, ¿por qué no damos el paso? Y fue un poco impulsivo, la verdad, pero salió bien.
¿Cómo y por qué acabáis en Estonia?
Bueno, cuando estábamos en Letonia, ya había muerto el proyecto de Task Ninja, estábamos buscando nuevas oportunidades. Y en ese momento teníamos como nuestras agencias siendo autónomos en España, pero tener una ser autónomo en España cuando estás fuera de España es muy difícil por diversas razones, la burocracia, el papeleo, que hay veces que tienes que viajar a España sí o sí para hacer alguna cosa. Entonces, buscando alternativas, un amigo nos habló del programa eResidency de Estonia, que era un programa que te permite hacerte residente digital del país, luego hablamos de ello si quieres y
claro, sí, sí.
Y abrir tu empresa allí, que es todo online, y entonces eso nos daba la oportunidad de viajar y gestionar la empresa de manera totalmente online. Entonces decidimos, vamos a echarle un vistazo, nos gustó y nos fuimos a Estonia a abrir nuestra empresa.
¿Y cómo funciona esto? Me lo has contado, lo de la e-residency que sacan en 2014. ¿Cómo funciona esto? Cuéntamelo.
Pues es un programa del gobierno de Estonia que permite a cualquiera convertirse en como residente digital del país. Esto no te da ningún derecho de residencia, no es como una visa o algo así, pero sí te da derecho a acceder a la administración de Estonia y a abrir una empresa allí, de manera totalmente online, y puedes gestionar luego esta empresa online. Eso se hace con eResidency, es una identidad digital nada más, un carné con un chip criptográfico que te da una identidad.
¿Y qué significa ser embajador del sistema?
Bueno, no, nosotros somos embajadores del programa eResidency, quiere decir que promocionamos el programa, esto también en colaboración con el gobierno de Estonia, porque para nosotros fue un cambio tan importante y descubrimos cómo fue como de la noche a la mañana poder hacerlo todo online mientras viajábamos, no había burocracia, no había papeleo, fue un cambio tan grande que empezamos a promocionar, yo empecé a escribir en mi blog acerca de ello, empecé a tener mucha gente preguntándome sobre ello y le empezamos a dar una promoción que... El gobierno de Estonia se fijó en ello y dijo que nos consideraban como sus embajadores.
Antes de dar esos consejos, tú, bueno, creáis vuestra propia empresa, que es una empresa española, ¿verdad?
Es una empresa Estonia.
Ah, ¿es Estonia?
Sí, exacto.
Ah, ¿y a qué se dedicaba esa empresa exactamente?
La de Miguel era de marketing online y la mía era de programación.
Y es lo que dices, ¿no? Tú empiezas a contar todo esto a través de internet, de tus redes, y te llueven las preguntas. Así que creas una plataforma para ayudar a esa gente a organizarse, ¿no? ¿Cómo era esa plataforma?
Claro, la idea fue tan buena para nosotros, la experiencia, que empezamos a compartirlo. Tuvimos un montón de gente diciendo, ay, pues yo quiero hacer lo mismo, ¿cómo podría hacer? Y nos dimos cuenta de que había un mercado allí. Al mismo tiempo, nosotros desarrollamos una plataforma para nosotros para poder gestionar la empresa de manera más cómoda. Contabilidad, impuestos, todas estas cosas que tienes que hacer. Entonces, como la evolución natural fue decir, bueno, tenemos toda esta gente que quiere hacer lo mismo. Tenemos una plataforma que hemos creado para nosotros. ¿Por qué no ofrecerla como un producto? Y así es como surgió Companio.
Y en ese momento dejáis vuestros proyectos y os centráis directamente en esta plataforma.
Efectivamente.
Ah, y a través ¿De qué acciones ayudáis a los demás en esta plataforma?
Básicamente les ayudamos a registrar su empresa de manera online y todos los meses le hacemos la contabilidad, impuestos y todo lo que tiene que ver con eso. Y a partir de septiembre vamos a empezar a permitir contratar internacionalmente. Es decir, tienes una empresa en Estonia, pero puedes contratar empleados de más de 80 países del mundo.
Ajá. Claro, es que quiero saber cómo funciona el asunto, sobre todo en el asunto fiscal.
Uh-huh. En el asunto fiscal, tu empresa está en Estonia, es un país de la Unión Europea, y Estonia tiene un sistema fiscal muy beneficioso, en el que se paga, tiene una tasa impositiva que es similar a la de España, es del 25%, que creo que es estándar en España, pero solo se paga en el momento de la distribución de beneficios o dividendos. Entonces, mientras no estás pagando beneficios, no estás distribuyendo dividendos a los socios, no tienes que pagar. Posponer la tasación, en realidad para una empresa es un mundo, porque al final vas a pagar impuestos, solo que lo haces cuando la empresa ya tiene una atracción o tienes, te puedes permitir pagarlos, has contratado empleados, ya claro. Tienes ingresos.
Claro, porque oye, ¿cuáles son las principales dificultades de ser un nómada digital? Bueno, yo creo que lo primero a lo mejor es bueno que diferenciemos entre el perfil, pues no es lo mismo tener una empresa, trabajar para alguien de aquí en España que te permite teletrabajar por todo el mundo, que entiendo que eso también se recoge dentro de la categoría, o un autónomo.
Claro, bueno, un nómada digital al final no es más que una persona que está viajando por todo el mundo y trabaja de manera online. Tiene un trabajo, un estilo de vida que le permite poder vivir viajando. Se ha comentado que como que los nómadas digitales son personas que tienen que viajar solas o son personas solteras. Uh-huh. La verdad es que yo durante 7 años, yo viajo, por ejemplo, yo estoy casado, viajo con mi pareja. Uh-huh. Y he conocido personas que viajan con sus hijos y no hay ningún problema.
Sí, pero tiene que ser más no sé, difícil hacerlo con hijos, bueno, entiendo por el cambio de colegio, por el cambio de...
Sí, es más complicado. Tienes que a lo mejor, por ejemplo, una pareja de Letonia que conocimos, ellos viajan cada 9 meses en el curso escolar con los hijos en un sitio y luego viajan a otro sitio, están 3 meses y luego se desplazan a otro sitio.
Claro. Oye, ¿y trabajas más horas cuando eres nómada digital?
Pues es posible que sí, ¿no? Ni más ni menos. Depende de... Al final, un nómada digital normalmente suele ser un trabajador por cuenta propia, como un autónomo, un freelance, tienes una empresa, un negocio. Al final, si es tu negocio o es tu actividad profesional, trabajas más horas.
¿Crees que esto es algo, a raíz de la pandemia? Bueno, lo que demostró la pandemia es que se puede trabajar desde casa, que es algo que muchos no creíamos. Pero es curioso que ahora que ya hemos vuelto un poco a la normalidad, Ignacio, España es uno de los países en los que menos se ha aprovechado ese empujón, ¿no?, que nos dio la pandemia. Sin embargo, España yo creo que es un destino exquisito para los que quisiesen ser nómadas digitales, ¿no te parece?
Sí, España de hecho atrae a muchísimos nómadas digitales porque tenemos, claro, un clima privilegiado en Europa, tenemos un nivel de vida muy alto con un coste no demasiado alto. Ahora sí es verdad que nuestra cultura de trabajo y empresarial no es muy dada al trabajo remoto, entonces no hemos sabido, como dices, aprovechar ese tirón.
¿Qué te parece la nueva ley de startups en España? No sé si es a lo mejor un poquito restrictiva para los que quieran venirse.
Bueno, la ley de startups en España es... No sé, me parece un paso muy minúsculo en realidad, no es un cambio que yo vea significativo comparado. Claro, tú piensas que llevo viajando 7 años y durante 7 años he conocido los sistemas de negocios de multitud de otros países.
Claro, claro. ¿Y cuáles son? Es decir, ¿qué podríamos hacer en España para parecernos más a Estonia, por ejemplo?
Bueno, cuando hablo de esto, normalmente la gente me mira como si estuviera loco porque los cambios son como, se verían aquí en España como muy radicales. Te voy a poner una comparativa. En Estonia hay una tasa de impuestos que es fija, 20%, 25%, y solo se paga en el momento de la distribución de dividendos. No hay cuota autónomo. Es decir, tú puedes abrir un negocio y empezar a facturar y durante un año facturas y no pagas ni un solo impuesto, ni un euro, ni una cuota autónomo. Claro, ese cambio en España a lo mejor se vería como tan grande que no sé si habría voluntad política de hacerlo.
Porque tú, por ejemplo, en Estonia notas que hay un gran volumen de teletrabajo.
Sí, bueno, en Estonia todo es digital. Es decir, si tú a un estonio le dices que tiene que ir a una oficina, ellos se casan online.
Bueno, eso me ha parecido, Ignacio, cuando lo he visto, brutal. Es decir, que tú puedas llegar a casarte a través de una página, bueno, no sé si es a través de una página web, es a través de la página del gobierno, pero ¿cómo funciona eso exactamente?
Claro, tú tienes tu identidad digital, con lo cual firmas digitalmente todo, como el DNI electrónico que tenemos en España, que sí. En realidad nos podría dar esa posibilidad, nosotros solo que no la usamos. Entonces ellos han decidido usarla para todo. Ellos votan online.
Bueno, eso te iba a preguntar, Ignacio. Porque aquí en este país, bueno, en este país, en España, hemos tenido un debate a raíz de todo el tema del voto por correo y de las nuevas impugnaciones que han salido. Oye, ¿por qué no votamos todos online? No sería... Pero siempre está el que dice que el peligro de fraude es mayor online que de forma presencial. No sé si en Estonia ese debate es cosa del pasado.
Sí, es algo del pasado. Ellos ya han demostrado que el sistema es súper seguro.
No, además, yo creo que es algo que tiene muchos beneficios, ya no solo para los que van al país, sino para el país en sí mismo, porque entiendo que los nómadas digitales son personas que además tienen un nivel económico, digamos, no bajo, ¿no? O superior al del salario mínimo, desde luego. Y eso entiendo que tendrá bastantes beneficios para el país.
Efectivamente, además, lo que ellos han conseguido es algo muy importante, que es atraer talento y emprendimiento a su país. Es decir, ellos tienen miles y miles y miles de empresas fundadas por personas que no son estonios, que pagan impuestos en Estonia. Están atrayendo talento y emprendimiento.
Claro, claro. Oye, cuéntame cómo es vuestra vida, Ignacio. ¿Tú ahora vives entre Tallinn, Lisboa y Madrid?
Exacto, entre Lisboa y Estonia ahora mismo. Uh-huh. Pensando a lo mejor en el futuro en Alemania, pero no está decidido.
¿Pero eso cómo funciona, Ignacio? Es decir, tú de enero a diciembre, ¿cómo vives?
Bueno, es un poco impulsivo. Estoy en un sitio, por ejemplo, 3 meses, 4 meses, y digo, bueno, pues ya estoy listo para irme a otro sitio. No tengo como un plan de, bueno, voy a estar 5 meses aquí y me voy 3 meses allá. Es un poco como según te apetezca.
Pero ¿y eso hace que, por ejemplo, no sé si tienes casa en propiedad o tienes pensado tener casa en propiedad?
No.
Ni de broma.
Ni tengo ni quiero tener. Estuve en España en su momento y me di cuenta de que una casa no es realmente, como todo el mundo dice, puede llegar a ser una responsabilidad.
Ajá. ¿Y Canadá por qué?
Bueno, Canadá me encanta. Es un país como tan... es muy moderno, pero al mismo tiempo tiene ese ecosistema natural tan tan impresionante. La gente es súper europea y súper moderna.
Y tú decides, o sea, tú estás con tu pareja y tenéis un mapa encima de la mesa. ¿De a dónde vamos que nos pueda venir bien? Porque entiendo que tu principal motivo será el de viajar y el de vivir.
Claro, en realidad es súper impulsivo. Por ejemplo, nosotros estábamos en Tailandia y tenemos unos amigos en Bali, que es una pareja, de hecho, que viaja con sus hijos. Y nos dijeron, bueno, veniros a Bali porque esto es genial, aquí hay muchas oportunidades, hay una comunidad de nómadas muy buena. Y dijimos, bueno, pues si pillamos un avión y nos fuimos a Bali. Estando en Bali nos dice un amigo, ay, pues sabes que está en Kuching, en Malasia, en la isla de Borneo, es precioso, tenéis que veniros. Y a los 2 meses no habíamos ido.
¿Y tú trabajar, que trabajas con tu portátil y fuera?
Exacto, yo todo lo que necesito es un portátil.
¿Pero tienes trabajadores en la empresa?
Sí. Tenemos una oficina en Estonia con 4 o 5 trabajadores y luego tenemos en 7 países del mundo distribuidos.
Porque volver a España no te lo planteas, ¿no?
Tal vez en el futuro, pero ahora mismo no.
¿Y por qué?
Bueno, España es un lugar que está muy bien para vivir, la gastronomía, el clima, la gente, es maravillosa. Pero para emprender es un país muy difícil.
¿Y qué haces por Madrid ahora, cómo te hemos pillado por aquí?
Pues estaba en Lisboa, Miguel estaba aquí visitando a la familia y me dijeron, de hecho, que ibais a dar una entrevista. Y dije, bueno, pues hace tiempo que no estoy por Madrid y además agosto es el momento perfecto para venir porque no hay nadie. Pues está muy bien.
Está muy bien. Ignacio Nieto, te agradezco mucho que estés con nosotros, que hayas entrado.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Enseguida está con nosotros Antonio Pampliega, su sección habitual de los lunes, y luego gastronomía. Vamos a hablar con Rafael. Rafael es uno de los, digamos, influencers gastronómicos más conocidos de nuestro país, de España, y nos va a dar la receta del día. Eso va a ser nada. Denme un momento, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pumas.
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el Nesquik de 5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11,80 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los lunes ya sabe que recibimos en este estudio la visita de un buen amigo, un amigo que además cuenta historias como nadie, mi querido Antonio Pampliga. Buenos días.
Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien. ¿Tú crees, Alberto, en las conexiones entre las personas que no se han visto nunca?
Tú, mira, el otro día decía yo aquí en directo que me sorprendí a mí mismo, porque yo cuando cumplía, a punto de cumplir los 30, yo era de esos que pensaba, que decía que tu círculo de amigos ya lo tienes cerrado, y ni mucho menos, y me pasó. Bueno, contigo es el mejor ejemplo. Tú y yo nos conocemos hace un año y medio, ¿sí? Y fue una conexión, pero bueno, fuerte y del tirón.
De hecho, te voy a confesar que el día que tú y yo nos conocimos, iba a presentar Flores para Ariana, sí. Te vi con Carlos en la tertulia, yo pensaba, ¿y este qué será? ¿Será torero?
Porque ibas, la coleta,
ibas con la coletilla, ahí más apretada que un chotis.
Eso no me lo habías dicho, ¿eh?
No, eso era para mí. Luego, en la pausa se acercaron todas las estudiantes a hacerse fotos contigo y no con Carlos. Digo, ¿y este pavo quién es?
No, para tanto, pero lo de torero te lo había guardado.
Sí, ya te digo, lo de la coletilla. Sí, yo preguntaba a la chica de Planeta, ¿y este quién es? Y dice, pues era un torero. Digo, ¡ah, claro! Bueno, pues después de este pequeño chascarrillo, sí, y este comentario, a mí me pasó también esto de las conexiones y el feeling con personas que no había conocido. Me pasó en 2016, uh-huh, con un muchacho que es hoy nuestro invitado, uh-huh, que no lo había visto nunca, no había leído nada de él, uh-huh, pero que surgió una química. Lo he visto 3 veces en mi vida y para mí es como si fuera mi hermano pequeño. Pero antes de hablar con él, Alberto, uh-huh, vamos a viajar a Siria, a la primavera de 2011. Nuestro invitado de hoy se llama Abdul Ha Taher y tenía solamente 15 años, más o menos, cuando estalla la guerra en Siria. Imagínate, un niño, un adolescente que ve a morir amigos, a familiares, a conocidos. Pero yo siempre digo que la vida, por desgracia, en las guerras continúa, no se tiene que parar, ¿no? Entonces la vida de Abdul continúa. Él vivía en Kobane, en una ciudad siria, y en 2014, con 15 años, junto con más o menos 150 compañeros de clase, va a Alepo a hacer una especie de examen de selectividad para continuar estudiando, ¿no? Uh-huh. Y a la vuelta, en un puente, ocurre algo. Y yo quiero que empieces tú ahí a preguntar, Alberto, y que demos los buenos días a Abdul.
Abdul, buenos días. Hola, Abdul, ¿me escuchas? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Y muchas gracias por atender a nuestra llamada. ¿Qué ocurrió en ese puente, en esta historia que cuenta Antonio?
Hola, Antonio. ¿Qué tal, hermano?
Hola, ¿cómo estás, Abdul?
Muy bien. Pues como el Antonio sabe, mi hermano, o sea, fue una noche muy difícil, con 14 años. Pues me cogieron el grupo terrorista ISIS. Fue a las 12 de la noche. Para llegar a mi pueblo, la vuelta a Alepo, para hacer la selectividad, entonces me cogieron, no solo a mí, a más o menos 150 amigos, y nos llevaron a un colegio convertido en cárcel para lavarnos la cabeza, para hacernos triturar, para hacernos luchar contra mi pueblo. Uh-huh. Y fue un día, esos durante 4 meses estuve donde ellos, y fue muy difícil.
Con vosotros, Abdul, viajaba un profesor y iba a defender a su hermana. ¿Qué le hicieron?
Sí, al profesor de inglés le querían casetear a su hermana. O sea, un terrorista, un hombre, le quería casetear a su hermana. Entonces no le dejó, y en ese momento, pues para ellos es como un pecado no dejar que un militar hace lo que tiene que hacer. Entonces se cortaron ahí mismo, se trituraron, y con un cuchillo enfrente de nosotros le cortaron la cabeza.
Y lo tremendo, Abdul, es que esa ejecución la pusieron en Facebook. ¿Pensaste que a vosotros también os iban a matar en ese puente? ¿Cómo fue todo eso?
Todos los días, todos los segundos, todos los minutos, había miedo dentro de nuestro corazón, porque venían y nos decían, os vamos a llevar a un tanque y os vais a explotar en este sitio, o te vamos a cortar el dedo, te vamos a cortar la cabeza, a ti la lengua. O sea, todo el rato, todo el segundo es miedo. Todo lo que pasaba fue brutal.
Imagínate, Alberto, tener 15 años.
No, sobre todo eso.
Sí, 15 años, ojo, porque a mí me secuestraron, tenían 33. Estos chicos tenían 15 años. Vivir todo aquello. Además, los yihadistas de Estado Islámico, como apunta Abdul, los amenazaron. De hecho, allí los amenazaron algunos de ellos con tirarlos al agua desde el puente. Se los llevan a una especie de colegio abandonado que desde ese momento se convierte en su cárcel. Y en esa cárcel, Abdul y sus compañeros escuchaban cómo se iban torturando, o los iban torturando uno a otro.
¿Cómo era esa cárcel, Abdul? ¿Qué ocurría allí dentro?
Es muy difícil, Antonio, cómo explicarte. Lo sabes perfectamente, como lo has vivido tú igual. Es como escuchar a tu querido amigo, a tu mejor amigo de infancia, que levantaste con él, hiciste todas las cosas con él, escuchándole, gritando, pidiendo ayuda, y no puedes hacer nada, no poder hacer nada. Fue momentos muy difíciles. Quieres hacer algo, pero con 15 años no puedes. Eran muchos mayores, fuertes que nosotros. Entonces no solamente te pones en una habitación y intentar dejar todo tú dentro, puedes, porque no podías sacar esa rabia que tenía dentro para irte, y el enfado que tienes dentro, irte y decir no puedes hacer esto, o hacer todo lo posible para que no te disturban a tu amigo, para que no grite, no te pide ayuda. Pero fueron noches muy difíciles.
Pero cuéntame algo, Abdul, porque cuando eres un niño y tienes 15 años, a lo mejor eres un poco menos consciente de los peligros o las amenazas a las que te enfrentas. No te digo a ti, pero no sé si hubo algún compañero, algún amigo que levantase más la voz de lo de lo que debiese o que intentase contestar a los raptores.
De eso no podía ser, porque con 15 años, a ver, si hubiera sido un hombre de 25, 30 años, tenía más inocente y sabía qué va a ser. Claro. Pero con 15 años no pueden hacer nada, porque con todo lo que te están diciendo, con todo lo que te enseñaban, de cómo matar a la gente, cómo cortar la cabeza, o sea, tío, yo esto lo digo, sé que mucha gente que nos están escuchando ahora mismo les parece muy difícil, pero como no es como vivirlo. No es como vivirlo con esos 15, 14 años. La mayor que nosotros, que teníamos un amigo que tenía, el mayor tenía 16 años. También era ni menor de edad.
Y cuéntame algo, Abdul, porque cuando estás encerrado y con el miedo al otro lado de la puerta, ¿en qué piensas, a qué dedicas tu tiempo en esos momentos?
Momentos buenos, pero cuando empezó la guerra tenía 13 años. Momentos antes de 13 años, porque después de 13 años ya no me acuerdo un momento feliz en mi vida. Momentos entre familia, con mis abuelos, con mi abuelo, con mi madre, recordando cosas bonitas. O sea, como con la infancia que pasé con los amigos, nos juntamos un grupo y hablamos, pero la más es pensar en mi madre, pensar en mi hermano, mis hermanas, mi padre.
Porque
quitar esa... Sí.
No, te preguntaba que cuando estás en esa situación y te ves indefenso, a lo mejor por tu cabeza pasa eso de que no vas a salir de ahí, que nunca más vas a volver a tu madre. No sé si te pasó.
Sí. Como he dicho antes, o sea, cada momento viene uno de ellos y tú estás pensando, ya hoy es mi último día, hoy a lo mejor rezo o algo, una cosa, o decir a mis amigos. Si uno se va o se escapa, o saludar a mi familia que quería, o sea, fue segundos, no solo momentos. Cada segundo era triturar, cada segundo era miedo, cada segundo muy difícil era.
Imagínate, después de 3 meses, con 15 años, que Abdul, junto con otro grupo de compañeros, decide de hasta aquí hemos llegado, y una noche quieren fugarse.
Wow.
Sabiendo que si les coge Estado Islámico, pues imagínate.
Y antes de que me cuentes más, tú, que has pasado por algo parecido, ¿pensaste también en fugarte y en decir, venga, hasta aquí, ya está, me da igual lo que me hagan, voy...
En una de ellas, en la tercera cárcel en la que estuvimos, sí que pensamos en fugarnos, porque además teníamos acceso a armas, a cuchillos, pero luego lo pensamos fríamente. Dijimos, no sabemos dónde estamos, no sabemos el idioma y no sabemos qué hay detrás de la puerta. O sea, quiero decir, nos cargamos a estos tipos de aquí, porque hay que cargárselos, y sales fuera y resulta que tienes a 50 como estos de aquí. Entonces, se acabó.
Le he preguntado a Abdul si pensó en que nunca más volvería a ver su madre. Pampli.
¿Cómo, perdón?
No, que le decía a Pampli que te había preguntado a ti si ibas a volver a ver a tu madre, y tú decías que es algo en lo que habías pensado. No sé si quería Pampli comentar algo al respecto.
Pues... tomando el tema de la madre de Abdul, uno de los motivos que le llevó a él y a sus compañeros a marcharse, pues fue volver a ver a su familia.
Uh-huh.
Y efectivamente, lo lograron.
Abdul, entiendo que estamos escuchando a tu madre y a tu hermana. ¿Qué sientes al escuchar este corte?
Llorar.
¿Cómo fue todo, Abdul? Cuéntame cómo fue esa noche en la que os escapáis.
Habíamos planeado 13 amigos de que si quedamos no sabemos si vamos a morir o vamos a volver. Si escapamos, si nos cogen, nos matan. Entonces la solución era escaparse
y sobrevivir en un pueblo que no tienes ni idea de dónde estás, no conoces a nadie, no tienes teléfono, no tienes dinero. Nos decidimos por la noche que uno intentase bajar al baño y si tenemos suerte me mandan con él, porque ellos como tenían como un delegado cada habitación, no sé si yo era delegado de mi habitación, me mandaron con él. Por suerte, primera noche me mandaron con él. Entonces hicimos que la puerta se quede abierta, no la cerramos. Y a las más o menos a las 4 o 5 de la madrugada, por la mañana, ellos estaban dormidos y nosotros pues levantamos poco a poco los 13 amigos, y había una mora de pared que era 2 metros. Y por suerte teníamos uno que era bajito, no podía subir. Entonces, ¿qué hizo? Él se quedó al final y dijo, subir vosotros por si despertaran, que me acojan a mí porque yo tengo... O sea, no puedo subir porque soy bajo. Y madre él mía. Se quedó al final. Sí, o sea, con esos años éramos como hermanos. Pensar todo malo primero y luego todo bueno. Entonces no podíamos dejarle atrás. Hicimos como una fila encima de un pared para cogerle a él. Pues al final le hemos cogido y nos escapamos. Entonces a las 6, más o menos a las 6 de la mañana, estás en un pueblo, no conoces a nadie, no sabes a nadie, no sabes dónde irte, no tienes teléfono, solo tienes números de memoria. Y nos habían sospechado a la gente fuera, porque habían chivatos también. Entonces decidimos dividirnos entre 3-4 grupos, 3-2-3-2, y cada uno se busque cómo va a encontrar a su familia, porque si no quedamos, nos van a coger a todos. Y cojan uno a nosotros, pero no cojan a todos.
Claro. Oye, entonces, ¿y tú? Dime. No, te decía que tu viaje es un viaje muy largo, porque pasas por Turquía, estás 8 meses escondido allí por miedo a que te deporten a Siria, y decides viajar a Europa con tu hermana y con tu cuñado y tu sobrino. ¿Cómo es ese viaje?
Después de llegar a Turquía tenía miedo de que si me persiguen o no podía salir de casa por psicológicamente, no sé, decidí venir a España, donde mi hermano. Un día así decidimos entre mi cuñado, mi sobrino y mi hermana, pues salimos de Turquía a un pueblo cerca de frontera, que hace frontera con el mar, con Grecia, con islas de Grecia, y allí subimos a una batera que no cabía ni 15 personas, habíamos cabido más o menos 43 personas, entre ellos 3-4 niños, sin chalecos salvavidas, sin nada. O sea, solamente el chaleco de salvavidas que tenías te aguantaba dentro del mar unos media hora y ya luego te ahogas. Entonces, por suerte, después de 3 horas en el mar, llegamos a Kos, a la isla de Grecia, y allí quedamos 9 días sufriendo para conseguir papeles del barco y subir al barco, venir a Atenas. De Atenas en Lugus a Macedonia, de Macedonia en el tren a la frontera de Serbia andando más o menos unos 22, 23 kilómetros con una mochila que tiene detrás y con tu hermana, con tu sobrino, llegas a la frontera de Hungría. El peor frontera que pasé fue allí porque no nos querían, habían militares, tenían órdenes de dispararnos. Wow. Pero logré entrar a Hungría, y de Hungría, pues con el coche de narcotráficos, entonces, digo narcotráficos, tráficos, mafias, nos llevaron hasta Alemania, y vino mi hermano a por mí.
De aquí a... Tu historia es además de impresionante, o sea, tengo los pelos de punta ahora mismo, porque, Antonio, ¿tú cómo conoces a Bull? ¿Lo conoces aquí ya en
España? Lo conozco en España, Pues porque más o menos yo acababa también de regresar de mi cautiverio. Él acababa de llegar a España unos meses antes y decidimos hacer una entrevista, ¿no? Le habían entrevistado en muchos medios de comunicación, pero claro, no es lo mismo que te entreviste claro. Una persona que ha pasado por lo mismo, ¿no? Y entonces ahí surge un vínculo de amistad entre nosotros dos que dura hasta el día de hoy. Además, él tiene una niña muy, muy bonita, Alvin, que tiene más o menos la edad de Ariana, de mi hija. O sea, quiero decir, es todo una conexión y yo escuchaba a Abdul, aunque él es mucho más joven que yo, pero decía, es que es lo mismo. Yo pensaba en mi madre estando secuestrado, él pensaba... ¿Qué pasa?
Claro, Abdul, déjame preguntarle a Abdul muy rápido. Sí, claro. ¿Qué significó para ti, Abdul, conocer a Van Pliega, alguien que había pasado por lo mismo aquí ya en España?
Fue el momento de hacer, como él te había dicho, ¿quién es este tío que lleva a Gabriel? Y yo le he dicho, no puede ser que este tío ha pasado lo que he pasado yo. Vive aquí, vive bien, porque ¿qué tiene? ¿Qué nace ahí?
Claro.
O sea, a mí me contaron porque yo nací ahí, yo tenía todas mis cosas ahí. Entonces, después de escucharle la historia, como decir, tenemos algo en común.
Claro. Y cuéntame una cosa, Abdul, porque ahora mismo estás en España y ahora tenemos todos los lunes hacemos una sección gastronómica, le pedimos una receta al cocinero de la semana, pero previa a esa receta quiero que me des tú la receta de tu kebab en Madrid, para empezar que me digas el nombre grande para poner el letrero en la casa esta, en la cadena COPE, y para pasarme a tomarme un kebab. Sabes que me encanta el kebab, me apasiona.
Un placer, cuando quieran con Antonio. Un placer.
Claro, pero, y cuéntame, ¿cuál es el favorito? ¿El mixto de pollo y carne? No sé si ternera y pollo
mí,
lo hacéis.
Para mí es ternera, porque yo, como trabajo, mi favorito es ternera.
¿Y le pones las dos salsas o no?
Con la salsa la que quiera, con el picante y con todo lo que queréis.
Qué bueno, no sé si ya lo has probado tú, Antonio.
No, así que estoy esperando para ir contigo, si te parece, cuando estés aquí en Madrid. Claro, vamos de la mano a ver a Abdul, porque además merece la pena conocerlo.
Pues vamos la semana que viene. Querido Perfecto. Abdul, te mando un abrazo muy grande y te doy las gracias por contarnos nuestra historia, tu historia.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Saludos.
Y a ti, Pampli, te veo la semana que viene.
La semana que viene, más y mejor. Cuídate mucho.
Chaito. Bueno, todos los lunes sabe que nos gusta no olvidarnos de la gastronomía y ofrecerle alguna receta para esta semana. Yo suelo sacar muchas de las redes sociales. De hecho, creo que el 90% del tiempo que paso en Instagram y TikTok es viendo recetas. Y tengo a mis indispensables. Este fin de semana he vuelto a replicar una receta de uno de mis favoritos. Y la verdad, ¿para qué le voy a engañar? Lo bordé.
Pulpo al horno con patatas, pimientos y cebolla. Ajo, sal y aceite. Cortamos la patatita, la cebolla, lo mezclamos todo. Venga, lo mezclamos con el aceite. Ahora ponemos un poquito de caldo, tapamos 20-25 minutos a 180. Le ponemos un poquito de vino blanco, dejamos evaporar, ponemos el pulpo y ya tenemos la comida de hoy. ¡Feliz miércoles a todos!
Rafael es uno de los influencers gastronómicos más conocidos en España y nos ha cogido el teléfono esta mañana. Querido Rafael, buenos días.
Buenos días, ¿y vosotros? Los Herrera lo abordáis en la radio. O sea, que aquí.
Oye, Rafael, escúchame.
Ahora ya estamos uno a uno.
Triunfé con la receta. Al final son como unas papas a lo pobre con pulpo, ¿no? Más o menos.
Sí. Oye. Sí. Es así, todo de productos que si los tratas bien, hacen un platazo de cuidado. Uh-huh. Al final son todo. Nos gusta la patata al horno, con un poquito de cebolla y un poquito de esto. Y la verdad es que si no lo quemas, es buenísimo.
Oye, y Rafael, yo quiero que me cuentes, porque yo sé que has tenido gasolineras y que te dedicas, creo que sigues dedicándote al mundo del petróleo y que lo de la cocina sí. Te viene de pequeño, pero ¿cuándo empiezas a subir vídeos a las redes y por qué?
Pues subo vídeos a las redes porque de repente dicen, ahora puedes poner un vídeo, en vez de poner una fotografía puse un vídeo. No tenía ni idea de lo que hacía porque eran 10 segundos, entonces empezamos a abrir pasteles y con que también los seguidores... En aquel momento no habían visto muchos pasteles abiertos, pues aquello tenía un éxito tremendo. Y un día se me cayó un trozo de pastel y al momento de caerse solté, coño. Pues aquello se hizo viral. Y entonces cuando me doy cuenta, que aparte de poder enseñar, es además hablarlos.
Claro.
Y por emplear el sonido con toda su fuerza. Claro. Y desde entonces, 2015...
Fíjate,
ya, desde entonces he colgado vídeos todos los días.
Ya ha llovido, 8 añitos. Ya, a mí me gusta tanto tu cocina, Rafael, porque es una cocina sin tonterías. Es decir, productos que todos tenemos en casa, lo que se ha llamado cocina de la abuela de toda la vida. Las que más exitosas tienen son esas, ¿no? Esas recetas, las más simples.
Claro, es que, a ver, de todo lo que vemos, muchas de las recetas son para que tú vayas al restaurante del cocinero, que son las que nos gustan a todos, ¿vale? Y entonces yo ya empecé en el 2015 a hacer las recetas que se podían hacer en casa.
Ajá.
¿Vale? Cuando digo poder hacer en casa es con alimentos que tengamos a mano y la maquinaria que tenemos en casa. O sea, en las casas no hay abatidores, claro.
no hay.
Entonces, si tú haces una receta con todo esto y además eres capaz de hacer un vídeo que la gente lo entienda rápidamente y se vea con fuerza de hacerlo, esta es la receta que tiene éxito.
Claro, y una de las que más tienen, bueno, es que tú bordas las tortillas de patata a un nivel inexplicable. Dime una cosa, Rafael, porque yo soy de los que fríe la patata.
Fíjate, fíjate que desde que está Instagram, uh-huh, yo he visto a muchísima gente que se ha iniciado con las tortillas, hoy se hacen unas tortillas buenísimas, uh-huh, hay muchos bares que están haciendo ya tortillas buenísimas, cuando antes del 2010, lo que se estaban hacían los bares eran mazacotes.
Sí, cuajadas. Es que ahora, y yo te iba a preguntar, Rafael, porque yo dejo reposar, o sea, yo frío la patata con cebolla y la dejo reposar pues por lo menos 40 minutos en el huevo. No sé si eso es una técnica adecuada o no.
Lo que estás haciendo es rellenar la patata de huevo.
Claro.
El poro, el agua que le has sacado a la patata deja un poro. Este poro lo rellenas de huevo y esta tortilla con 40 minutos está sensacional.
Qué bueno. Oye, lo que sí está sensacional tiene que estarlo, yo no lo he probado, pero tengo unos higos en casa, te lo prometo, que se me están poniendo un poquito maduros y tú nos ibas a dar hoy una receta con higos que me parece fantástica. Cuando tú quieras, adelante.
Mira, primero, es un gazpacho, y el gazpacho no es una receta concreta, sino es una receta de productos que tenemos en la huerta. O sea, no hace falta que sean exactos, ¿vale? Entonces, yo el gazpacho este lo hice ayer para una comida con chinos, y hoy se quedaron encantados.
Ajá.
Y si les llego a poner vodka, me hacen la ola.
Vale, ¿y cómo va? Porque entiendo que tiene que tener una base como todo gazpacho. No sé si lleva tomates, supongo que sí.
Yo puse 2 tomates maduros,
vale,
una cebolla tierna,
uh-huh,
un diente de ajo,
uh-huh,
un pimiento verde,
uh-huh,
un pimiento verde, medio pimiento rojo, que es más grande siempre, sí, 2 medio, un vaso de aceite de oliva virgen extra generoso,
uh-huh,
y vinagre de Jerez. Ha de ser de Jerez, porque es que para mí no sería lo mismo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. De Sanlúcar mejor todavía.
Ah, sí, señor, pero es que con que no lo tengo no lo puedo opinar.
Eso te lo mando yo, no te preocupes. Y entonces...
No, ya hablaré yo con el jefe.
Y entonces, ¿el higo cuándo lo incorporamos? ¿Al final o todo junto?
El higo los cojo, los abro por la mitad y los congelo.
Ajá.
Vale, si no tenemos tiempo de congelarlos, pero mejor tener unos cuantos congelados. Y yo tengo siempre un cajón lleno de higos para tener higos todo el año.
¿Pero es mejor echarlos congelados o es simplemente para guardarlos todo
y
el año?
Te explico por qué. Ahora yo cojo el vaso batidor y durante 4 minutos lo dejo a una potencia media.
Ajá.
¿Vale? Luego le doy 4 minutos más de una potencia máxima.
Uh-huh.
¿Vale? Si lo hiciésemos porque no tenemos vaso batidor, lo podemos hacer con un mini primer y luego tamizaríamos.
Vale. O sea, tamizar es importante en los gazpachos, ¿no?
No.
¿Ah?
Para mí no, ¿eh? Si yo le doy con el vaso batidor durante 8 minutos, no necesito tamizar.
Bueno, claro, eso sí, pero con la mini primer normalmente se suele quedar cachitos de la piel y tal.
Entonces hay que tamizar.
Vale.
Pero con un vaso... triturador y de esto, lo que haces con 8 minutos es emulsionar el aceite con todo lo que le has puesto.
Oye,
¿vale?
Pues y
queda como una crema.
Qué bueno, ¿vale? qué rico. Oye, Rafael,
ahora dime. A los 8 minutos cogemos los higos Si son congelados, son congelados, y si no son congelados, los ponemos igual. Si son congelados, le daremos un minuto de potencia, porque me interesa que el higo quede en grumos.
Ajá.
Porque serán los tropezones que nos encontraremos durante todo el gazpacho.
Qué bueno, qué bueno.
Y al ser frío, lo hemos enfriado de golpe y nos lo podemos tomar a momento.
Ah, claro, qué buen truco. Por eso es lo de congelarlo. No, no, lo apunto seguro. Oye, Rafael, déjame, es que tengo 40 segundos para despedir el programa, pero déjame coger tu dirección ahora por detrás para que te mande yo unas cuantas botellitas de vinagre de San Lucas. ¿Te va a gustar mucho?
Muy bien.
Te mando un abrazo fuerte, amigo.
Igualmente a vosotros.
Salvarte de la cruda realidad que te adormece con la música latada. Abre tu mente y desinfecta ese mundo material que domina la mente deshidratada.
Queda una hora de programa por delante en la que le voy a contar cosas creo que bastante interesantes. Ahora con Sofía Buera y luego con Carlos Gutiérrez. Así que nada, denme un momento que enseguida estoy de vuelta.
Hoy podrás viajar sin billete de autobús como el pájaro andaluz.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.